Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Saludarles, damas y caballeros, en un lunes. Es lunes 20 de marzo del 2017 y aquí está la primavera, como aquel que dice. Bueno, aquí todavía no, a las 11:30 de la mañana, pero ya llega la primavera. Bueno, la verdad es que se ha venido anunciando la primavera en estos días de sol prácticamente en todo el país. Siguen todavía en Canarias lluvias, en algunos puntos van a ser fuertes, ¿eh? Y también en el norte peninsular hay algún cielo nuboso, un chubasco, puede, pero tampoco. Mañana el tiempo va a estar un poquito peor. Anoche ardió Valencia, como era previsible. Como buscaban, por otra parte, todos los que saben que el día 19 de marzo, caiga lo que caiga, por la noche a las 12, una tras otra van quemándose todas las fallas que han sido plantadas en esta edición de las fallas, en las que ahora ya son consideradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo fantástico de esto es que hoy a las 8 de la mañana está todo el mundo en su puesto de trabajo en Valencia. Y usted va por las calles y es como si no hubiera pasado nada. Que diga, pues si aquí 10 minutos había, pues sí, no, bueno, se limpia. La verdad que este ayuntamiento es menos organizado, me parece a mí, que otras ediciones para mantener limpia la ciudad, pero Valencia sigue espléndida, han sido horas valencianas inolvidables las de este fin de semana. Bueno, pues ayer, damas y caballeros, en Barcelona, desde la Plaza Urquinaona, comenzó una manifestación que reunió, bueno, miren, hablar de miles de personas, y reunió a 15.000, a 20.000, hay que poner las cosas en su sitio. Que Sociedad Civil Catalana consiga reunir la llantada que reunió ayer contra el referéndum convocado, o que pretenden convocar en septiembre, porque ahora están, si lee usted la portada del País hoy, bueno, en fin, hay que dialogar para conseguir un referéndum acordado. Y dale con el referéndum acordado, que no lo permite la ley. Hay que cambiar la ley. Si se quieren hacer las cosas bien, hombre, si quieren que esto sea el puerto de arrebatacapas. Pero si se quiere cumplir la ley, hay que cambiarla para hacer un referéndum. Pero no estamos en eso. Estamos en si la capacidad de convocatoria de Sociedad Civil Catalana es o no es comparada con las diadas, suficiente o lo suficiente. Miren, desde hace muchos años, ¿sí?, sacar de casa a la gente de Cataluña para estas cosas, que se arriesguen a que les llamen malos catalanes, o ni siquiera catalanes, o les llamen, en fin, el cretino este del rufián, ha dicho, la extrema derecha se manifiesta en Barcelona. Para que un cretino, un tonto como este, diga eso, es que tiene que estar molesto, le tiene que haber molestado. Sensibleme esta manifestación. Oiga, sin el apoyo de los medios públicos en Cataluña, ¿eh? Que allí se retransmite cada vez que salen cuatro, es decir, cuatro tonterías, hay un reportero de TV3. Allí jaleando, lo que parece es el quinto que se manifiesta. Así que, bueno, algunos dirigentes del PP, de Ciudadanos, incluso del PSC a título individual, mostraron el rechazo a las leyes que se están aprobando de manera exprés para orillar a la oposición y para crear, como les digo, el ambiente de ese referéndum. Al que, bueno, ya veremos lo que dice Rajoy. Ahora Rajoy está en estas últimas horas expresando su sonoro enfado con la oposición por su falta de responsabilidad. Ya les contamos el pasado viernes lo que significaba lo que había pasado en el Congreso. Es decir, la votación contra el decreto que liberaliza el sector de la estiba. Es bueno, sigue siendo paradójico. Sigue siendo paradójico que en España la política se ponga al servicio de un sindicato vertical monopolista, privilegiado, que bloquea la liberalización que es necesaria para aumentar la competitividad de los puertos y que lo haga simplemente por ese postureo. Pero Rajoy ha dicho que se han roto las reglas del juego y que para castigar al gobierno no se puede jugar con el crédito de España. Por lo demás, el fin de semana, saben ustedes que ha sido un fin de semana en el que mucho se ha hablado de ETA y de ese anuncio del viernes de entrega de armas. Vamos a ver. El problema de las armas de ETA es que la mayoría, es que muchas de ellas no saben ni dónde están. Porque los 4 que hay fuera de la cárcel, o los 10, o los 20, o los 50, no saben muchos de los zulos que sí guardan celosamente los que están metidos en la cárcel. Que no sueltan prenda, claro. Es decir, van a dar una serie de armas metidas en algunas armas que estarán oxidadas, hechas polvo, y que desde luego lo que tiene es más valor simbólico que otra cosa. No es, en fin. ¿Y qué quiere obtener ETA a cambio de eso? Y sobre todo, ¿qué quieren algunos que ETA obtenga a cambio de eso? Porque las palabras de Urkullu diciendo espero que el gobierno de Francia y de España sepa estar a la altura o tenga altura de miras, ¿qué significa? ¿Pelillos a la mar? ¿Aquí no ha pasado nada? No, ¿no? ¿O sí? Viniendo del PNV. Que ahora nos parece muy racional, pero se ha pasado muchísimos años agitando, recogiendo nueces del nogal que agitaban otros. ¿Qué quiere decir eso de altura de miras? Estamos en plena negociación entre PNV y Partido Popular para el intercambio de los votos tanto en el Parlamento de Vitoria como en las Cortes Generales para aprobar los presupuestos. Y hace en ese momento ETA este gestito. Gestito. Gestito sin más importancia. Bueno, pues busquemos por ahí. Son las 6:08, vamos a ver hoy cómo vienen las cosas. Es un día ideal, es lunes, de máxima felicidad. Hoy es día feriado en Madrid y en Extremadura por aquello de el rebote del Día del Padre, el Día de San José. Y vamos a ver qué otras noticias hay hoy en el panorama nacional e internacional en estos titulares.
Es noticia de esta madrugada. 2 monitores han muerto y otros 5 están retenidos por un grupo de jóvenes amotinados en un centro de menores en Guatemala. La noticia se produce tras la tragedia en otro centro donde murieron 40 niñas en el incendio que ellas mismas provocaron. Entre tanto, en Perú sigue declarada la emergencia nacional por las inundaciones que dejan 75 muertos, según el último balance publicado esta madrugada. El gobierno peruano ha repartido 2.000 toneladas de ayuda humanitaria entre los cientos de miles de damnificados.
24 años acá, nunca he visto nada de eso.
Ahora tenemos que cruzar el río para llevar al doctor a ver si nos ayuda con eso, que mi mamá se para desmayando.
Gracias, vamos a dormir ahora en una carpa más segura y más abrigado.
Aquí en España la policía sigue buscando al autor del tiroteo de Alcorcón. Es un hombre de mediana edad y tiene tatuajes visibles en su cuerpo. La policía le tiene identificado y sabe que era cliente habitual de On The Sea, el bar heavy donde este fin de semana desenfundó una pistola con silenciador, matando a 2 personas y dejando herida a una tercera. Además, la emisión de la Santa Misa en la 2 de Televisión Española ha vuelto a registrar uno de sus mejores datos de audiencia. Los espectadores han mostrado su apoyo a la continuidad del programa tras la ofensiva de Podemos contra su emisión. José Millán es el párroco que acogió en su iglesia el último programa.
Para que se dé cuenta de que no todos piensan como él y que hay mucha gente que lo necesita y que saben que este es el único cordón umbilical que les une a la fe de Jesucristo todos los domingos y que no pueden asistir a misa.
Hoy también es noticia Maggie McDonnell, tras ser elegida la mejor profesora del mundo. Natural de Canadá, desarrolla su profesión en una comunidad esquimal con un alto índice de embarazos y suicidios. Sus técnicas de motivación le han hecho merecedora del Nobel de la Educación. España estuvo representada por David Calle, conocido como el profe youtuber. Y en deportes, el Barça mantiene su lucha por la Liga con el Real Madrid tras la última jornada. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 4-2 ganaron los culés al Valencia después de remontar el gol inicial de Mangala con un doblete de Messi, un tanto de Suárez y otro de André Gómez. El Barça se mantiene a 2 puntos del Real Madrid. Atlético 3, Sevilla 1. Los de Simeone se quedan también a 2 puntos de la tercera posición. Por abajo, el Sporting está a 5 de la salvación tras ganar 3-1 al Granada. Además, el Celta se llevó el derbi gallego 0-1 contra el Deportivo.
6:10, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
34.187. Serie 47.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venezuela pasa hambre y ya comienza a hablarse de hambruna. La gente busca en la basura para llevarse algo a la boca y crece la desnutrición en los niños, que como siempre son los más vulnerables. Según la oposición, hasta un 10% de los venezolanos se alimenta de desechos. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Sergio. La orden del alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, fue tajante. Comercio que saque la basura en horario no establecido, lo vamos a cerrar. Este regidor pretendía que no pudieran verse imágenes de personas rebuscando en la basura, pobres y gente hambrienta, buscando entre los desechos como si fueran pepitas de oro, un trozo de pan, restos de un desayuno. No solo indigentes o marginales, sino también padres de familia, desesperados o jóvenes con hambre, niños, gente hambrienta que se pelea por una cebolla.
Ustedes en las imágenes es como pues una especie de trifulca por una cebolla.
¡No deje caer esta mierda! ¡Mira que ahora los venezolanos nos estamos matando por comer un pedazo de comida! ¿Qué pasa?
La oposición ha cifrado en un 10% el número de venezolanos que encuentran en la basura su despensa para combatir el hambre y la miseria. Según las conclusiones de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, cerca del 82% de los hogares venezolanos vive en situación de pobreza y más del 51% lo hace en pobreza extrema.
Presidente, por favor, escuchan, el pueblo se está muriendo de desnutrición.
Y luego están los niños. Dirigentes opositores han denunciado la muerte por hambre de varios pequeños. En una jornada de trabajo realizada en el barrio caraqueño de Carapita, Cáritas detectó que el 34% de los niños presentaba desnutrición. El diputado opositor William Barrientos ha editado un vídeo donde se denuncia las condiciones de desnutrición que sufren los niños debido a la severa crisis económica que golpea el país. El ingreso de niños en los hospitales por desnutrición severa ha aumentado un 150%.
Mi mamá llegó a un extremo que se le veían los huesos, todo eso, y no quería a veces. Así mío se me estaba desnutriendo. Y yo dije, mami, tengo que salir a la calle, buscar comida.
En ese vídeo se pueden ver imágenes de niños famélicos. Se les aprecia las costillas como costuras del hambre. Niños de 10 años que se arremolinan junto a las panaderías con la esperanza de que les pueda caer una migaja o un mendrugo. Sonríen, pero con ojos tristes, y dicen, chamo, chico, tenemos hambre.
Gran manifestación ayer en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana. Miles de personas exigieron libertad y convivencia frente al proceso de independencia impulsado por los nacionalistas. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Bajo el lema "Paremos el golpe", los manifestantes ondearon banderas catalanas y españolas. También cantaron a favor de la unidad de España durante el recorrido de la protesta por el centro de Barcelona. Fueron más de 15.000 los ciudadanos que salieron a la calle para protestar contra la deriva independentista. El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, José Domingo, lo considera un éxito.
Estamos alertando a la población de que la democracia, la convivencia y la libertad están siendo puestas en peligro en Cataluña, y solamente podemos decir que es la manifestación más numerosa que ha habido nunca desde el punto de vista del movimiento no nacionalista.
La manifestación finalizó con el himno español y con la presencia en el escenario de los jóvenes de Sociedad Civil agredidos la semana pasada. A la concentración también acudieron miembros del Partido Popular y de Ciudadanos.
El Partido Popular ha cerrado este fin de semana sin sobresaltos la primera tanda de sus congresos regionales. Mariano Rajoy clausuró ayer el de Andalucía. Desde Málaga reclamó lealtad a la oposición para que la legislatura no se acabe antes de tiempo. COPE Málaga, Mónica García.
El presidente del Gobierno dice que el Parlamento de una de las naciones más importantes de Europa, como es el caso de España, no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo.
Ya no entro en el fondo del asunto, pero no se puede, para castigar al gobierno, jugar con cosas que afectan al crédito de tu país y que luego cuesta mucho recuperar. Eso es lisa y llanamente romper las reglas de juego.
Sobre el anuncio de desarme de ETA, el presidente del Gobierno ha dicho que le parece muy bien que se desarme y que se disuelva, pero que no se paga precio político por eso, que aquí en España se cumple la ley, que es la voluntad de los españoles.
Fuera de España, tensión este fin de semana en Oriente Próximo. Israel ha amenazado con destruir las baterías aéreas sirias si vuelve a disparar contra sus cazas. Ha sido el incidente más serio desde que comenzó la guerra civil en Siria hace ya 6 años. Corresponsal en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
2 días después de que Israel derribase un misil tierra-aire disparado por el ejército sirio contra sus aviones de combate que regresaban de atacar un cargamento de armas destinado a Hezbollah, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, dice que la próxima vez serán destruidas las baterías antiaéreas. Después del ataque israelí, Siria prometió responder en forma directa para no permitir más agresiones. El acto de defensa sirio fue el primero contra Israel desde el comienzo de la guerra civil en ese país hace 6 años, y las amenazas israelíes calientan más aún la tensa situación entre dos países que continúan en pie de guerra desde 1948.
A un mes para las elecciones presidenciales de Francia, la alerta terrorista ha vuelto a saltar con lo sucedido el sábado en el aeropuerto de Orly. Un hombre fue abatido después de intentar arrebatar el arma a un policía. La familia niega que fuera un terrorista yihadista. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El hombre, que atacó ayer una patrulla de militares en el aeropuerto de Orly, dijo que estaba allí para morir por Alá, según informó el fiscal de la República, y los primeros elementos de la investigación parecen mostrar que estaba dispuesto a ir hasta el final, aunque solo haya muerto él. Pero el perfil de Ziyad Ben Belgacem intriga a la policía e ignoran de momento cómo un hombre violento, conocido por robo y tráfico de drogas, acabó cometiendo un acto que no se sabe aún si fue premeditado o el resultado de una improvisación tras la persecución que protagonizó poco antes huyendo de la policía. Su padre está convencido de que su hijo no es un terrorista.
No soy militante egoísmo, fíjate.
Mi hijo nunca ha sido un terrorista, nunca ha rezado, bebe y bajo el efecto del alcohol y la marihuana, esto es lo que pasa. Según France Press, la policía todavía no ha detectado en el curso de la investigación ningún contacto de Ben Belgacem con algún yihadista, ni viajes o deseos de ir a zonas en conflicto.
De nuevo en casa, el corredor del Mediterráneo es una de las grandes infraestructuras pendientes en España. Los empresarios se están movilizando para que ese proyecto sea una realidad cuanto antes. Joaquín Bizmanos.
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, cuenta a COPE por qué es clave este proyecto.
Es conectar la parte más productiva y más rica de España y donde más gente vive con Europa y facilitar sobre todo a la industria y al turismo de toda esta zona, bueno, pues que esté a un nivel de comunicación de primer orden.
El corredor une Algeciras con la frontera francesa, capitales como Barcelona y Valencia.
Es inconcebible que la segunda y tercera capital de España no estén unidas con una vía ferroviaria decente.
Piden que la actual España radial se complete con otra circular, que la sociedad civil se involucre.
Si la sociedad civil tiene que ser responsable y tomar una actitud ya no pasiva, sino activa.
Se han cansado de promesas, el corredor suma años de retraso retrasos. Quieren que acabe en una doble plataforma y no se quede en un tercer carril de carga. Fomento dice ahora que las obras de ese hilo estarán concluidas a finales de 2019.
Tragedia en un bar de Alcorcón. La policía sigue buscando al hombre que en la noche de ayer asesinó a dos personas en un bar de esa localidad madrileña. Adrián Gil.
Tiene la nacionalidad española y antecedentes policiales. Un individuo que frecuentaba mucho el bar, un local de ambiente latino bastante conflictivo y era además conocido por los vecinos de este barrio de Alcorcón. Conocía a las víctimas, disparó a bocajarro al dueño de nacionalidad española y también a una mujer clienta habitual del local. Los servicios de emergencia cuando llegaron no pudieron hacer nada por ellas. También hirió a una tercera persona, pareja de la mujer fallecida y que tiene doble nacionalidad española y también dominicana. Se investiga ahora el móvil de la discusión que dio lugar a este suceso. Fuentes policiales han confirmado a COPE que todas las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas.
Una mujer de 71 años ha fallecido en Murcia por circunstancias que aún se desconocen. El cuerpo de la mujer presentaba claros signos de violencia. COPE Murcia, Pedro González.
El robo parece ser la hipótesis más probable que maneja la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer el hallazgo de un cadáver de una mujer en un domicilio del municipio murciano de San Pedro del Pinatar. Al parecer, desde el 112 se informaban a la cadena COPE que este podía ser, desde luego, el móvil de este suceso.
Pero bueno, la llamada así porque nos solicitaba la presencia de sanitarios, la Guardia Civil en el lugar, porque había habido un robo en la vivienda. Creo porque el aviso lo dio la Guardia Civil. No tenemos ningún dato de cómo había sido todo el asunto del robo ni nada más.
La fallecida, de 71 años de edad, estaba en su vivienda cuando, al parecer, entró el supuesto ladrón.
Este 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Los dentistas ven fundamental acudir a una revisión al menos una vez al año y recomiendan lavarse los dientes dos veces al día. Inmaculada Cabello.
Boca sana y sabia durante toda la vida es el lema del Día Mundial de la Salud Bucodental. Durante el embarazo, menos del 10% de las mujeres acude al dentista. En esta etapa es frecuente la aparición de gingivitis y otras enfermedades de las encías, como explicaba el doctor Beltrán, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad.
El embarazo es una situación en la que si hay enfermedad periodontal se pueden producir infecciones de distinto tipo. Las hormonas hacen cambiar mucho lo que es la encía y la enfermedad periodontal.
Para prevenirlas, los expertos recomiendan cepillarse los dientes dos veces al día como mínimo y utilizar seda dental. Además, aconsejan tomar fruta fresca y evitar los alimentos azucarados.
Y si hoy van al aeropuerto, sepan que la huelga de controladores aéreos prevista para hoy en toda Italia ha obligado a cancelar el 40% de los vuelos de la compañía Alitalia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. La huelga convocada por la Sociedad Nacional para la Asistencia en Vuelo va a suponer un duro golpe para Alitalia, que no obtiene beneficios desde el año 2002 y en los últimos años ha rozado en varias ocasiones la bancarrota. Las cancelaciones afectan a vuelos tanto nacionales como internacionales y las autoridades recomiendan a los pasajeros que tengan planeado viajar hoy a Italia que confirmen con sus aerolíneas el estado del vuelo. La compañía ha activado un plan extraordinario para reubicar en los primeros vuelos disponibles al mayor número de pasajeros afectados por las cancelaciones.
No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Que tires pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador.
Ya falta poquito, apenas unas horas. A las 11 y 28 de esta mañana entraremos en la primavera. Hasta el 21 de junio nos esperan 92 días para disfrutar de la primavera trompetera, esa a la que cantan los delincuentes y que nos hace afrontar con buen talante, con buen humor, este lunes aquí en Herrera en COPE.
Delante de un león. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.
Pues el que quiera estrenar esta primavera mandándonos mensajes, ya saben que pueden hacerlo de diversas maneras. En Twitter, en @HerreraEnCope. En facebook.com/HerreraEnCope. También pueden llamar al WhatsApp en el 699-1314. Y si lo suyo es el correo electrónico, nos puede escribir sin ningún problema a HerreraEnCope@cope.es.
Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres, que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros, que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que se está el aroma, pintando el aire de negra paloma. La prima.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Damas y caballeros, son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Hoy es lunes 20 de marzo del 2017, el lunes en el que se dice adiós a las fallas, se dijo anoche, y el lunes en el que se dice hola a la primavera, a partir de más o menos el mediodía. Estaremos técnicamente en esta primavera, se ha adelantado un poco, nos ha dado un pequeño aperitivo. Y que ahora a ver si se comporta como debe, ¿eh? Y nos... la primavera viene siempre con inestabilidad. Eso ya lo sabemos. Así que hoy chubascos, ¿no? Chubascos sí, por ejemplo. Hoy puede ser un día más o menos soleado en buena parte de España, menos en Canarias y algún lugar del norte. En cambio, mañana el tiempo empeora, ¿no? Y luego pasado pues será un poquito mejor. ¿Qué quieren que les diga? Esto es así. Bueno, ayer, damas y caballeros, Sociedad Civil Catalana convocó en Barcelona 15.000 personas contra el referéndum previsto para septiembre, donde mostraron el rechazo a las leyes, estas leyes que están secretamente, además, urdiendo de manera medio secreta, leyes de desconexión, y aprobando algunas, como saben ustedes, de manera express, para brillar a la oposición, ¿no? Para quitar a la oposición de en medio. Bueno, es que decirles de nuevo, no hay nada de nuevo más allá que, efectivamente, si alguien viera la proporción, por ejemplo, ayer de catalanes que salieron a la calle comparada con la de las diadas, diría, un observador marciano, hombre, pues... Como se nota que socialmente es mucho más importante lo que defienden estos que salen en masa que los que defienden estos que salen, bueno, en fin, menos, mucho menos. Y diríamos, pues mire, curiosamente es al revés. De los que hay más, y a votaciones me refiero, son de los que salen 15.000. Y de los otros hay muchos, claro, pero salen todos. Vamos, todos se... Todos están en la manifestación. Muchos, muchos. Pero todos. Los otros no, porque no ha sido así durante muchísimo tiempo. No ha tenido ningún apoyo, infraestructura, nada. Poco a poco estas cosas se van haciendo. Muy poco a poco. Bueno, damas y caballeros, pues es una semana en la que el gobierno tiene que tomar varias iniciativas para solucionar algunos aspectos particularmente delicados que tiene. Uno de ellos es cómo va a arreglar lo de la estiba, después del revolcón del jueves. Ese revolcón en el que el parlamentarismo español también dio un poquito la medida de lo que es. oponiéndose a un decreto que liberaliza a un sector que al fin y al cabo lo único que va a traer es mayor competitividad para un punto especialmente sensible de la economía española, que es el transporte marítimo. Oiga, que hay puertos que están muy cerca de los puertos españoles frotándose las manos, ¿eh? Entre otros Tánger. Tangermen. Que está diciendo, como Algeciras falle, me hincho. Y todo eso puede pasar porque políticamente convenía darle una patada al gobierno en el culo de los españoles. Empezando hasta incluso por el socio, ¿eh? Por Ciudadanos. Ya veremos cómo ahora, esta semana, Rajoy volverá ese decreto, no volverá ese decreto a ser planteado en Congreso de los Diputados. Habrá algún tipo de negociación entre patronal y sindicatos. Rajoy dice que va a hacer lo posible para que no haya adelanto electoral, pero después de visto eso, claro, se han roto las reglas del juego, dice. Para castigar al gobierno no se puede jugar con el crédito de España. Y luego hay una encuesta hoy de La Razón, de NC Report, que dice que el PP gana 21 escaños si hubiera ahora mismo elecciones. Ciudadanos perdería 8. El PP podría llegar hasta los 158, lejos, en fin, casi 20 escaños por detrás de la mayoría absoluta. Pero ya veríamos si, bueno, y si con Ciudadanos podría llegar, porque muchos de los que gana el PP vienen desde Ciudadanos, claro. El PSOE también perdería 6 y 10 escaños y Podemos se dejaría por el camino más de casi 1 millón de votos, de los 5 que tiene. Y en la situación en el Partido Socialista, ¿alguna novedad? Bueno, el domingo Susana Díaz, ya saben, va a anunciar oficialmente que se presenta a las primarias. Tiene el aparato del partido a su lado. El 70% de los secretarios provinciales. Las baronías regionales del Partido Socialista están con Susana. ¿Eso será suficiente para ganar a Pedro Sánchez, que él cree tener a toda la militancia? La militancia mollar, entiéndase. Más de izquierdas, más radical, la que se opone a los aparatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya veríamos, ¿eh? La presidenta andaluza espera arrasar en su comunidad, frenar a Sánchez en Cataluña. Sánchez pretende cimentar su vuelta a la Secretaría General con victorias en Cataluña, en Valencia, en Asturias, en Castilla y León. Y ahí en medio, Pachi López. Bueno, ¿qué tiene Pachi López? ¿Quién apoya a Pachi López? Pues hombre, el País Vasco, a lo mejor, ¿no? Alguna federación pequeña, ya veremos. Vamos a conocer, si les parece bien, todas las noticias del día ahora en estos titulares.
A falta de 5 semanas para las elecciones presidenciales, la amenaza yihadista vuelve a ser noticia en Francia. Este lunes continúan las investigaciones para saber si el hombre que fue abatido en el aeropuerto parisino de Orly actuó solo o tenía el apoyo de alguna célula yihadista. Además, Alemania ya tiene alternativa a Angela Merkel. El que fuera presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha sido elegido nuevo líder de los socialdemócratas alemanes con el 100% de los votos. A todo esto, Guatemala está viviendo una nueva tragedia con menores de edad como protagonistas. 2 monitores han muerto y otros 5 están retenidos por un grupo de jóvenes amotinados en un centro de menores. La noticia se produce tras la tragedia en otro centro donde murieron 40 niñas en el incendio que ellas mismas provocaron para denunciar abusos sexuales. También en relación con Iberoamérica, una asociación de jubilados hispano-venezolanos denuncia en COPE que el gobierno de Nicolás Maduro ha dejado de pagarles su pensión. Llevan más de un año sin cobrar y acuden a la caridad para poder sobrevivir. Leslie Borja es su portavoz.
Hemos recibido bastante apoyo de la Cruz Roja y de Cáritas. Algunas personas pues tienen cierta resistencia a participar y eso es lógico con toda la situación persecutoria que están viviendo, que se ha vivido en Venezuela.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Los profesionales han puesto su atención en las mujeres embarazadas. Menos del 10% de estas mujeres acuden al dentista, a pesar de que en esa etapa es frecuente la aparición de gingivitis. El doctor Beltrán es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad.
El embarazo es una situación en la que, si hay enfermedad periodontal, se pueden producir infecciones de distinto tipo. Las hormonas hacen cambiar mucho lo que es la encía y la enfermedad periodontal.
Y en deportes, como decía la canción, la Liga sigue igual. Carlos Ganga, buenos días.
Sí, buenos días, porque el Barça no falló en su lucha con el Real Madrid. Remontó ante el Valencia para acabar ganando 4-2. Mangala adelantó a los de Boro en un córner, pero Suárez empató rápidamente. Antes del descanso, penalti y expulsión de Mangala. Messi hacía el 2-1 y a Munir aún le dio tiempo de poner el 2-2 en un contraataque. El 3-2 fue obra de Messi y el 4-2 definitivo de André Gómez. El Barça está a 2 puntos, con un partido más que el Real Madrid, pero Iniesta cree que la Liga está viva.
Sí, yo creo que quedan pocas jornadas, pero bueno, nuestra obligación es estar ahí peleando por si, como ya te digo, si hay alguna oportunidad, pues un poco más arriba.
En la lucha por la tercera plaza, Atlético de Madrid 3, Sevilla 1. Una victoria que deja a los de Simeone a 2 puntos del Sevilla. Gavi, capitán del Atlético, valora la importancia de estos 3 puntos.
3 puntos vitales que nos hace cambiar de objetivo. Creo que ese cuarto puesto queda ya muy lejos y vamos a por el tercero. Sabíamos que es un rival directo y sabíamos que el Sevilla está luchando por los mismos objetivos que nosotros. Así que era un partido vital para nosotros, creo que el más importante de la temporada.
Por abajo, el Sporting deja tocado al Granada tras ganarle 3-1. Los de Gijón se quedan a 5 puntos de salir del descenso y los andaluces a 7. El Leganés marca la salvación con 26 tras su empate a 0 contra el Málaga. Además, el Celta se llevó el derbi gallego 0-1 ante el Deportivo. En la NBA han jugado 4 españoles, victorias de Ibaka, Sergio Rodríguez y Pau Gasol, que ha firmado 22 puntos y 9 rebotes. Derrota de Minnesota, Ricky Rubio 10 puntos y 14 asistencias. En la Liga CB, Tenerife sigue líder a pesar de la derrota frente a Valencia. Y en tenis, Federer, campeón de Indian Wells, tras vencer a Wawrinka y sumar su título número 90.
Decía Luis Aragonés que en las últimas 10 jornadas se ganan o se pierden las ligas. Se sube, se baja a segunda división.
Pues
estamos justo en el momento cumbre.
Viene un mesecito ahora con la Champions.
6 y 40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
105.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos y...
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno. Un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Pues vamos ya con el primer vistazo a los periódicos. Son los nombres del día en la prensa de este lunes. José Antonio Aguistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Lo primero es el clamor contra el golpe de Estado nacionalista en Cataluña. Es la portada hoy del diario ABC, que titula "La Cataluña democrática se planta ante la Generalitat". La razón indica que miles de personas salen a la calle en Barcelona contra el golpe separatista. El Mundo habla de clamor antisoberanista en las calles de Barcelona y añade que la manifestación censuró el partidismo de las instituciones catalanas. Y el objetivo de los independentistas, ahora la comparación con Escocia. El País da honores de portada hoy a una carta enviada al periódico por el presidente catalán Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras. Titula que Puigdemont y Junqueras proponen al gobierno pactar la vía escocesa. Reclaman a la Moncloa la negociación de un referéndum acordado. El aviso de Mariano Rajoy, también hoy en los periódicos. En portada del País, Rajoy advierte que necesita estabilidad para agotar la legislatura. La Vanguardia titula inquietud en el gobierno ante el bloqueo legislativo. La Razón, en cambio, publica una encuesta de NC Report que otorga una fuerte subida al Partido Popular en caso de nuevas elecciones generales. Ganaría hasta 21 escaños, a costa sobre todo de Ciudadanos, que perdería 8. Martin Schulz, el gran rival de Merkel, protagonista hoy en los diarios, fue elegido ayer presidente del Partido Socialdemócrata Alemán. Schulz, al alza en las encuestas, disputará a Angela Merkel la cancillería en las elecciones de septiembre, señala ABC. El País dice Schulz coronado como la esperanza de la socialdemocracia europea. Y el presidente sirio, Bashar al-Assad, tras 6 años de guerra civil en Siria, concede hoy una entrevista exclusiva al diario La Vanguardia. Dice el presidente Assad que antes de fomentar la reconciliación nacional debe extirpar el terrorismo.
Lo malo es que así nos podemos estar hasta el día del juicio final. En fin, Araquis, todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEncope. Y ya que estamos, habrá que saber qué tenemos hasta la 1 de la tarde en este gran programa de radio. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. La verdad es que esta semana se parece a las anteriores en que el conflicto de los estibadores todavía no se ha resuelto y tiene ya pinta de callejón sin salida. Hoy tratamos este asunto con José Llorca, que es el presidente de Puertos del Estado. Será en nuestro tiempo de análisis, hoy con Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Joaquín Leguina y Antonio San José, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006. Y además, hoy en Herrera en COPE nos lanzamos a la lectura científica. Lo hacemos con uno de los principales nombres de la divulgación científica, colaborador de COPE y director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. Nos va a hablar hoy de Arquímedes, el del teorema, que es precisamente como se titula su libro. Lo que pasa es que se centra más en Arquímedes, que por lo visto tuvo una vida para contarla, hombre, y menos en el teorema.
Oye, es que estoy, ¿sabes lo que pasa? Que es que estoy viendo fregonas, cubos, estoy viendo de todo al otro lado del control, porque ha habido un accidente con un café, lo que pasa a primeras horas de la mañana, pero Rocío está ahí, ¿eh? Rocío está ahí para meternos la publicidad y para continuar con este programa. Son las 6:45, una hora menos en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEncope, en facebook.com/HerreraEncope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Buenos días. En el sorteo extra del Día del Padre celebrado ayer, el número premiado ha sido el
68.555, serie 71.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos 3 modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
A veces los ataques se vuelven en contra del que ataca y a veces por puro sentido común. La Santa Misa que retransmite La 2 de Televisión Española sigue batiendo récords de audiencia tras las declaraciones de Pablo Iglesias de suprimirla. Este domingo el seguimiento ha sido contundente. Maribel Sánchez.
Si el domingo pasado superó el millón de espectadores, el seguimiento de la misa de La 2 volvió a ser ayer multitudinario. El padre José Millán, párroco de la iglesia desde donde se retransmitía, le explicaba a Pablo Iglesias que cada domingo reúnen más gente que un mitin político, aunque muchos no puedan estar allí físicamente.
Para que se dé cuenta de que no todos piensan como él y que hay mucha gente que lo necesita y que saben que este es el único cordón umbilical que les une a la fe de Jesucristo todos los domingos y que no pueden asistir a misa.
Este domingo ofició la misa el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y al concluir, contaba en COPE el padre Millán, recibieron llamadas de todas partes de España para agradecerles la retransmisión.
Si el antiguo líder de China levantara la cabeza, y no solo por la economía, por primera vez en China se va a subastar uno de los famosos retratos de Mao de Andy Warhol. Será en abril. Ramón García Pellegrín.
Uno de los 22 retratos pop del líder comunista chino Mao que pintó Andy Warhol en los 70 será subastado en China por primera vez el 2 de abril en la casa Sotheby's de Hong Kong. El precio estimado oscila entre los 12 y los 15 millones de dólares. Warhol comenzó a plasmar la imagen de Mao tras el deshielo en las relaciones entre China y Estados Unidos después de la histórica visita del presidente Nixon en 1972. Uno de los Maos de Warhol se llegó a subastar en Londres hace 3 años por 9,5 millones de dólares.
El Teatro Real estrena el 24 de marzo la primera versión escénica de la ópera de Handel, Rodelinda, en coproducción con la Ópera de Frankfurt, la Ópera de Lyon y el Liceo de Barcelona. Sefi García.
Un personaje sin voz, el pequeño Flavio, nos contará a través de sus pesadillas la tremenda historia que soporta en su casa, las intrigas en torno a su madre viuda Rodelinda y las peleas de poder de sus hermanos. Una ópera precursora y muy original, según el director artístico del Real, Joan Matavoig.
Es, entre otras cosas, un canto apasionado y devoto al amor conyugal. Y la verdad es que es muy orado. Canta normalmente pues, al amor paternal, al amor filial, a la amistad, al amor a la patria, pero lo conyugal, el amor conyugal no lo canta nadie.
Casi todos los teatros de ópera del mundo se han interesado ya por esta producción que se estrenará en el Coliseo madrileño.
La Casa Museo del poeta Miguel Hernández tendrá la cama en la que dormía de niño. Ahora se encuentra en Orihuela, donde se reparará antes de exhibirla en público. Nacho de Gamón.
El retorno de la cama de Miguel Hernández es fruto de la donación de los herederos de la hermana mayor del poeta Elvira Hernández Gilabert. Lucía Izquierdo, la nuera de Miguel Hernández, valoraba así la donación.
Pues como todas las cosas de Miguel, ¿no? Algo cariñoso, entrañable. Todo lo que tiene que ver con Miguel o lo que Miguel haya tocado, pues yo pienso que será otro atractivo más, ¿eh? Para la casa.
Una opinión parecida a la que mantiene José Luis Ferris, el biógrafo del poeta.
Me parece muy bien que todo lo que haya en una casa museo que se ha convertido en un centro de peregrinación, pues que haya objetos originales es mucho más valioso, ¿no? Que cojas una tinaja o cojas una máquina de escribir que no pertenece a Miguel.
La cama, que ya está en Orihuela, será ahora restaurada y tratada antes de ser visitable.
Después de descubrir más de 300 cadáveres en fosas clandestinas en Veracruz, las autoridades mexicanas se basan ahora en identificar todos los cuerpos encontrados. Corresponsal en la zona, María Berza.
Cuando Luis Guillermo desapareció en 2013 en Veracruz, la vida de su madre, Lucía Díaz Genao, dio un vuelco.
La vida que yo tenía desapareció con él. De ahí me dediqué a buscarlo todo el tiempo, continuamente, y es lo que hago hasta ahora.
Hace un año les dieron un mapa de un supuesto cementerio clandestino, empezaron a rastrearlo y solo en una parte encontraron más de 250 cráneos. No se sabe cuándo mataron a todas esas personas, pero haber hallado al hijo de una compañera las llena de esperanza, aunque no se fían de las autoridades.
La única que está en la cárcel soy yo, una cárcel de desesperación, de angustia, pero la gente que mete fechorías aquí está toda libre.
El gobierno de Veracruz dice estar desbordado y México igual, sigue sin coordinar acciones para buscar a los más de 30.000 desaparecidos oficiales.
Show you never can tell. El mundo de la música sigue tocado por la muerte del gran Chuck Berry, el creador del lenguaje del rock and roll y uno de los pioneros de la música popular en Estados Unidos. Este es nuestro particular homenaje, You Never Can Tell, uno de sus temas más clásicos. C'est la vie, c'est des hauts fonds, c'est cold to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est des hauts fonds, c'est cold to show you never can tell. Si nos quiere hablar, lo puede hacer a través del WhatsApp en el 699-1314. También nos puede dejar un contestador, un mensaje en el contestador, y ya nosotros lo escuchamos y se lo hacemos llegar en el 91-522-3379. A las 7 de la mañana tenemos aquí a Carlos Herrera otra vez en Herrera en Cope. Cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, old to show you never can tell.